Bienvenido al podcast sobre hosting, dominios, WordPress y desarrollo de negocios. Mi nombre es Aitor Serra. Empezamos. Muy buenas, en el podcast de hoy número 3 hablaré sobre optimización web. Es un tema sugerido por uno de los clientes de Nesting en respuesta a una encuesta que envié la semana pasada sobre qué se podría mejorar, qué te gusta más y qué te gusta menos de Nesting. Uno de los comentarios era que le gustaría que los artículos se centraran más en hablar sobre cómo optimizar la web, cómo sacar el máximo provecho de la página web y menos en políticas, temas controvertidos y quejarse de lo difícil que es ser autónomo en España. Entonces, bueno, haciendo caso a ese consejo, he preparado 8 puntos para mejorar tu página web. La primera parte de estas 8 recomendaciones tiene que ver con el hosting y el servidor. La segunda sería más con la programación de la propia página. Y la tercera con las buenas prácticas para desarrollar un programa informático o una página web en este caso. Antes de pasar a hablar de los 8 puntos para optimizar tu página web, es importante que entiendas que optimizar se trata de maximizar tus recursos, tanto económicos como de tiempo, como a nivel de competencia. Mientras tu página web vaya más rápida, va a ser mejor para la gente que te visita, porque va a encontrar lo que quiere al momento, no va a estar pensando en que está visitando una página web, sino que es prácticamente como una aplicación dentro de su ordenador, su móvil o lo que sea. Económicamente estarás pagando solo por el servicio que necesitas y podrás dedicarlo a lo que realmente importa. Por ejemplo, podrás dejar de tener un espacio de 10 gigas si realmente solo estás usando 3. O podrás dedicar esa diferencia de precio en coger un hosting que tenga más capacidad de procesamiento, que es un tema que no se suele hablar mucho de él, pero si tú tienes mucha capacidad y poco procesador, de poco te sirve para que la web vaya más rápido. Y a nivel de posicionamiento, mientras tu web vaya más rápido, eso te va a dar más puntos frente a la competencia. Si Google tiene dudas entre poner tu web por encima o la de la competencia y la tuya va más rápida, pues te da un punto más para subir un escalón y competir con el resto de valoraciones y de puntos que ellos tienen para establecer dónde colocan una web en su resultado. Punto número 1, y yo diría que de lo más importante, sobre todo teniendo en cuenta que este podcast va de hosting, sería elegir un hosting que tenga mínimo discos SSD o, si te lo puedes permitir, discos NVMe, que es un nuevo formato de discos SSD más rápido. Sobre los discos SSD ya he hablado en alguna ocasión en el blog, de hecho creo que tengo hasta un vídeo, lo voy a poner dentro de los enlaces. Un disco SSD es hasta 10 veces más rápido que un disco mecánico. Los discos que hemos estado utilizando hasta ahora funcionan con un sistema de disco y unas agujas que van leyendo los datos, y eso hace que el acceso sea un poco más lento que con los nuevos, que son SSD, que, para que te hagas la idea, sería como si tuvieras una memoria USB pero más grande. Los nuevos discos NVMe todavía no se están utilizando en hosting compartido así masivo, sino que se está usando más en servidores dedicados o soluciones de virtualización. Y lo que hacen es que, en lugar de tener el disco duro conectado en el puerto normal de conexión de disco duro, de SATA o el tipo que sea, pues lo tiene con una tarjeta dedicada. Sería como si utilizaras una tarjeta de las que se llaman PCI Express, de las de antes, pero para discos duros. Dejando un poco de lado la parte técnica, que no quiero que este capítulo sea tan técnico, sino que sea más que lo pueda utilizar todo el mundo. Si tú estás buscando un hosting que sea muy barato y que tenga mucha capacidad, pues seguramente no será el más rápido. Si lo que buscas es que tu web vaya rápido y optimizar al máximo tus recursos, es mejor que utilices un hosting que esté utilizando SSD, o en mi caso, por ejemplo, en Honesting utilizo un híbrido que he montado entre discos SSD y discos tradicionales para poder tener lo mejor de los dos mundos. Entonces, al utilizar este tipo de tecnología, tu web sin hacer nada ya va a cargar más rápido, porque todo el acceso en el servidor, todo el software, todo el sistema operativo, todo va a ir más fluido. Si estás en un hosting tradicional y todavía tienes dudas, puedes mirar el espacio que realmente estás utilizando después de hacer un poco de limpieza y ver si te puedes pasar a un plan SSD. Siempre vas a notar una mejora pasando de un hosting tradicional con discos HDD, que es como se llaman, a los SSD. Simplemente con eso, cambiando de un servidor a otro, tus ficheros estarán físicamente en una pieza de hardware que es más rápida, que tiene mejor tecnología, más moderna, con lo cual tu web ya va a empezar a ir más rápido. No tendrás que cambiar la web, no tendrás que cambiar nada de programación, simplemente cambiar o de servidor o de plan. Punto número 2. Activar compresión Gzip. Algo que no se suele escuchar mucho porque es como ya del pasado, es una tecnología que empezó a utilizarse, según he leído yo en las notas del blog que tengo, más o menos por el año 2012. En el 2013 se hizo un poco más popular porque Google hizo un vídeo donde se veía la diferencia entre una web con compresión Gzip y una sin compresión Gzip. Era un vídeo muy visual que se lanzaban pelotas y uno se pasaba una pelota a otro de estas de pilates muy grandes que simbolizaba la página web, y luego se pasaba una pelota pequeñita simbolizando la misma página web pero comprimida. Pondré también un enlace en los comentarios del programa para que lo puedas ver. Este tipo de compresión es similar a lo que ya conocemos de los ficheros zip o los ficheros RAR en nuestro equipo. El formato Gzip es un formato de compresión que se utiliza en servidores Linux, y lo que hace es comprimir el código de la página web quitando los espacios que sobran y los comentarios y todas las líneas que están de más, para conseguir hacer un fichero más reducido de la página web. De esta forma, cuando se pide una página web, cuando tú estás navegando y pones www.loquesea.com, el fichero que estás recibiendo es más pequeño de lo que sería normalmente si no tuvieras la compresión activada. Cuando tu navegador recibe ese fichero, lo descomprime y lo formatea como corresponde. Se diferencia de la compresión y descompresión que nosotros conocemos con los ficheros zip, que tú puedes crearte una carpeta para luego enviar, en que al ser ficheros de texto y ser ficheros tan pequeñitos, no hay retraso, no es humanamente perceptible el retraso que pueda haber de descomprimir un fichero. Imagínate que el fichero de tu página web ocupa, pongamos, 200 kilobytes o lo que sea, y cuando lo envías comprimido se convierte en, vamos a poner, 30, porque se consigue una compresión de hasta un 70%. Entonces tu navegador recibe ese ficherito de 20 y lo descomprime al momento en uno de 200. Puede parecer que la diferencia es muy poca y que no vale la pena. Pero si esto lo aplicas a todos los elementos que componen tu página web, no solo los ficheros del código, sino las imágenes, los vídeos y todo lo demás, al final sí que se consigue un aumento de la velocidad bastante importante. Ya te digo, yo cuando estuve haciendo pruebas, de hecho hay páginas web que puedes hacer pruebas, llegaba en algunos casos hasta el 70. Lo normal era entre un 50 y un 60. Pero estamos hablando que tu web va a cargar entre un 50 y un 60 más rápido solo haciendo un clic. Porque activar esta opción es tan sencilla como entrar en tu panel de control y activarlo con un clic, ¿vale? Si pudieras conseguir una mejora de entre un 50 y un 60% de la velocidad de tu web con solo un clic, de verdad que no lo vas a mirar, no lo vas a revisar. El punto número 3 pasa por actualizar tu página web. Cuando digo actualizar, no quiere decir que subas un nuevo artículo, que pongas un nuevo contenido, sino que revises si está basado en algún gestor de contenidos, que lo tengas todo actualizado. Que tienes actualizado el gestor de contenidos, todos los plugins, todos los temas, todas las piezas que hacen que tu página web funcione. Si alguno de estos elementos no está actualizado o lo tienes actualizado pero hace años que el desarrollador no ha hecho ningún cambio, pues eso puede estar haciendo que tu página web vaya más lenta o que tengas problemas en el futuro con hackeos y fallos de seguridad importantes. El punto número 4 no es tanto para que hagas, sino más bien para que pienses si la forma en la que está hecha tu web sería la más adecuada o se podría mejorar. Hay muchas veces que las empresas montan una página web, como sea, de cualquier forma, se la monta a un conocido o el informático que tienen más cerca, sin mirar otras opciones, y montan una estructura para ver si funciona, y si luego tienen suerte y les empieza a llegar visitas y clientes, pues le van poniendo como maquillaje por encima, parches y añadidos, y hasta que llega un momento que la página web tiene tal cantidad de basura en sí misma que no puede, y eso hace que toda la web vaya lenta y desde luego no es la mejor utilización de los recursos que tienes. Incluso yo veo muchas veces gente que con tal de no meterse a modificar la web, pues amplía un plan o incluso se pasa a un servidor virtual o dedicado para tener más potencia, simplemente por no tener que meterse a desenredar el follón que tienen ahí de software unido uno con otro. En el mercado hay una serie de frameworks, que es como se llaman a los entornos de trabajo, que mejoran muchos gestores de contenidos. Yo en el caso de WordPress, el framework con el que trabajo es con Genesis, pero sé que hay otros y sé que mejoran mucho la experiencia de programación dentro de WordPress. Bueno, yo en el punto número 4 lo que te diría es simplemente que revisaras cómo está hecha tu web, mires a ver qué tienes y qué podrías tener para tu página web. Punto número 5. Haz limpieza de plugins y busca un minimalismo estético. Si quieres optimizar tu web, un paso muy importante es que mires los plugins que tienes instalados. Cada plugin está ralentizando tu página web. Yo suelo ver casos en los que incluso hay 2 o 3 plugins. De hecho, el otro día vi una web que tenía 3 plugins diferentes para hacer pop-ups. Seguramente con un plugin tendrás ya la mayoría de funciones que necesitas. No vas a necesitar 3 plugins que hagan lo mismo. 2 plugins que hagan lo mismo van a crearse problemas entre sí porque pueden usar el mismo shortcut o pueden molestarse unos a otros. Además de que te será más difícil luego cuando quieras hacer un cambio a ver dónde tienes que hacerlo, si aquí o aquí. Si tienes una página web hecha a medida, personalizada con código personalizado, es más complicado que te pongas a hacer limpieza de plugins o de partes de código que no necesitas. Pero sí que puedes buscar un minimalismo estético. A mí me gustan mucho las páginas web con pocos elementos porque así sé dónde tengo que mirar y dónde tengo que pinchar y qué tengo que hacer. Entiendo que hay muchas empresas que le gustan las páginas web con diapositivas, con animaciones y que mientras más espectacular parezca, pues ellos creen que así van a transmitir una imagen de mayor confianza o mayor corporativismo. Bueno, pero como aquí estoy hablando de optimizar la página web, se trata de ver los elementos que tienes si realmente se les está dando uso. Por ejemplo, si tienes al pie de página una página de Facebook, de estos que integran los comentarios, ¿realmente quieres que cuando alguien llegue a tu página se vaya a Facebook? ¿O quieres que se esté en tu página y que vea tus productos? Entonces vamos a quitar ese bloque y vamos a ponerlo en otro sitio. Vamos a poner solo un icono de Facebook, pero no vamos a poner lo principal para que ese cliente nos vaya. Lo mismo si tienes Twitter, Pinterest o cualquier otra integración dentro de tu página web. Si tienes muchos menús y puede hacer que la gente se pierda, quita menús, simplifícalo, une varias secciones o recoloca los elementos para que sea más fácil. Mientras menos código tenga tu página web, más rápido va a funcionar y más claro va a ser tanto para los buscadores, para el que te visita, como para ti gestionarlo. De lo que se trata es de ir haciendo limpieza y que los elementos que estén ahí tengan una razón de ser y que nos ayuden a conseguir el objetivo que queremos cuando alguien entre en nuestra página web, ya sea contactar, una venta o mostrar una información. Paso al punto número 6, que sería activar un sistema de caché. Y aquí, cuidado, que voy a poner ojo en mayúsculas porque aquí pueden salir muchos problemas. El sistema de caché es lo primero que aparece cuando haces una búsqueda de cómo mejorar mi web, cómo hacer que vaya más rápido. Prueba este plugin de caché. Aquí lo que te están vendiendo es que tu web vaya mucho más rápido con un solo clic. Y en los sistemas de caché no suele ser así. Una caché es un tipo de memoria que lo que hace es cargar los ficheros que más se visitan de tu página web y crea como una versión ya lista para entregar. Sería como si te creara PDF, ¿vale? Para que te hagas una idea. Coge todos los elementos de tu web, todo el código, las imágenes, los vídeos, las animaciones, todo lo que tengas y ¡pam! Lo hace en un PDF que cuando la gente pide esa sección de la web no tiene que hacer consultas al servidor, sino que te muestra esa captura de imagen, como si dijéramos, de tu página web. La memoria caché funciona sobre todo en servidores que estén saturados, que utilicen discos tradicionales como los que te comentaba al principio, que tengan muchas cuentas o que tu plan no tenga capacidad por sí mismo de recursos para mostrar las páginas. En un servidor con discos SSD y que esté optimizado, la caché no te va a aportar casi nada. A lo mejor mejoras un par de milisegundos, pero estamos hablando de muy poca cosa. Aún así, si lo que buscas es, oye, quiero el 100% de optimización, pues un sistema de caché sí que te lo recomendaría. La caché crea problemas en las páginas web que tengan mucho contenido dinámico. Si tu web hace consultas a base de datos y muestra contenido casi en tiempo real, la caché puede ser un problema, porque el visitante estará esperando ver algo en el momento y la caché le está mostrando algo de hace unos momentos, y entonces ahí hay un pequeño desajuste temporal que te puede dar problemas. También resulta incómoda si estás haciendo cambios en la web y estás modificando contenido y quieres ir viendo cómo queda ese contenido al momento, vas a tener que estar vaciando la caché para que se vuelva a generar. Si no, estarías viendo lo mismo, versiones anteriores de tu página web. Normalmente los plugins tienen una opción para decir cada cuánto quieres que se cache esa memoria. Puedes decirle, por ejemplo, que cada hora o cada vez que entre alguien nuevo que cache y que lo mantenga durante 10 visitas, o bueno, ahí las combinaciones puedes hacerlas como quieras. Punto número 7. Reduce y optimiza las imágenes que está utilizando tu página web. Si estás subiendo imágenes de máxima calidad, pongamos 4000 píxeles, y luego los estás mostrando a 1080, pues estás sobrecargando el servidor cuando está mostrando las páginas web, porque está cogiendo esas imágenes grandes y las está reduciendo. O estás desaprovechando espacio en el servidor porque estás subiendo imágenes muy grandes y luego tu WordPress o tu sistema de web las tiene que reducir y guardar una copia de esa reducción, con lo que estás teniendo dos copias del mismo fichero. Las imágenes grandes es uno de los elementos que hacen que las webs tarden más en cargar. Por eso, si puedes reducir un poco cada imagen de tu página, sin perder la calidad, tampoco vamos a usar aquí baja calidad para que vaya la web rápida, porque lo que se trata es optimizar para que se vea igual, pero aprovechar al máximo los recursos. Conseguir que las páginas web vaya más rápida y que eso nos dé mejor posicionamiento en Google frente a la competencia. Y llegamos al punto número 8, un punto que tampoco tiene nada de glamour, que no se habla nada de él, igual que el punto número 2 sobre la compresión GZIP, pero que a mí personalmente me encanta porque es una forma muy sencilla de mejorar y optimizar tu página web. Se trata de revisar los enlaces rotos. Un enlace roto es cuando un visitante pincha en un sitio y no encuentra lo que estaba buscando. Es un error muy básico y de principiante, pero es habitual todavía que estés navegando por una web y que te encuentres con enlaces rotos o secciones que no funcionan. Pasa incluso con páginas muy grandes. De hecho, mientras más grande y famosa es, parece que más posibilidades de enlaces rotos tiene. Deja mal sabor de boca al visitante y penaliza mucho en buscadores. Además de que estás perdiendo lo que se conoce como el jugo que pasa una página web a otra para decir si estás importante o no respecto a la estructura general de la web. Si utilizas WordPress, de nuevo, hay muchos plugins para revisar enlaces rotos. Yo te voy a dejar en el enlace el que yo utilizo. Es un plugin muy sencillo que, además de hacer el escaneo inicial de enlaces rotos, lo que hace es que periódicamente va revisando unas cuantas páginas. No sé ahora mismo cuántas son, pero digamos que cada vez que se carga la web o cuando se ejecuta las tareas automáticas cada 5 minutos, pues que va revisando, pongamos, 20 páginas, 20 enlaces. No sobrecarga el servidor, va a la marcha, va trabajando, y lo bueno que tiene es que cuando, como es constante, como la revisión es constante, cuando tú haces algún cambio o estás cambiando menús o algo de la estructura interna, pues él puede que te vaya pillando estos fallos casi al momento. Aunque, como digo, es un proceso que va haciendo a la marcha y pues lo dejas ahí y que vaya revisando. Aunque ya lo tengas todo bien, no está de más que siga revisando por si alguien te deja un comentario, por ejemplo, y ese comentario tiene un enlace que luego no va. O a mí también me pasa a veces que yo enlazo una página web tengo el blog ya de hace 16, 17 años y pues esos muchos enlaces que creo, luego esos dominios caducan o esos servicios cambian de nombre o lo que sea. Entonces, es una forma de revisar que todos los enlaces que tienes, no solo los tuyos internos, sino los de salida, que están funcionando perfectos. Para una web nueva o una web que se quiera tomar en serio los enlaces o una web que no esté hecha en WordPress, por ejemplo, puedes utilizar programas externos que lo que hacen es escanean tu página web como si fueran un buscador para encontrar enlaces rotos. Hay mucho software nuevo que hace esto, versiones de pago que hacen cosas más avanzadas. Yo sigo utilizando un programa que se llama ChainUlink, también lo pongo aquí en los enlaces. Es un programa antiguo con una interfaz un poco antigua, pero que funciona muy bien y que al final te hace un informe más o menos inteligible. No te diré que sea un informe muy, muy visual, pero que te ayuda a encontrar los enlaces rotos, además de los enlaces de entre páginas web, también lee el código y te busca enlaces que puedas tener a una biblioteca o a algún código que estés usando externo que no lo sepas. Pues estos serían los 8 puntos que te recomiendo para optimizar tu página web. Te lo resumo de nuevo. El punto número 1 sería revisar que tienes un hosting SSD. El número 2, activar la compresión gzip. El número 3, actualizar la web y los plugins. El número 4, ver si puedes utilizar algún framework que mejore la velocidad. En el punto número 5 sería hacer limpieza de plugins y minimalismo estético. El punto número 6 sería utilizar un sistema de caché. El 7, reducir y optimizar imágenes. Y el 8, revisar enlaces rotos. Si le dedicas un poco de tiempo cada día a todos estos puntos, se te va a quedar una web. Estos 8 puntos son los que yo hago en mi página web y por eso te los recomiendo. No estoy recomendando nada que no haya hecho y que no sepa que te va a dar una diferencia en tu página web. Y esto es todo por el podcast de hoy. Me gustaría saber tu opinión, comentarte que ya están los podcasts en iVoox, que todavía no he encontrado la forma de ponerlo en iTunes porque me da un error constante de usuario y contraseña. Le doy a recordar contraseña, me llega un email, cambio la contraseña y me sigue fallando. He borrado cookies, he hecho de todo, no dan soporte y ahora mismo no sé qué más hacer. Voy a ir publicando el podcast en el blog de Honesting y en otras plataformas para ir a darlo a conocer. Si quieres, envíame sugerencias para nuevos temas, opiniones y lo que creas conveniente. Un abrazo y hasta el próximo programa.